Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 125. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos en el programa a Almudena García, ingeniera informática especializada en ingeniería de computadores por la Universidad de Huelva. Firme defensora del software libre y de GNU Linux, con más de 10 años de experiencia, tanto en el uso y desarrollo como en asesoramiento y en temas relacionados con este gran mundo. Muy buenas, Almudena, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas, pues aquí estoy. Estamos aquí en un momento.
Muy bien, pues yo tengo muchas ganas porque gracias a Twitter, pues empecé a conocerte, a seguirte. Sé que cacharreas muchas cosas que son súper interesantes y también tenerte aquí como mujer y linuxera, pues a mí, me hace mucha ilusión. Es una de mis asignaturas pendientes y poco a poco, a ver, Almudena, si poco a poco en esta quinta temporada voy al aprobado raspado. Vamos a ver si consigo que también, además de ti, pues vengan más linuxeras al episodio. Vamos a recordar a Almudena de los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencia y que este podcast, ahora lo hablaremos también con Almudena, se aloja en su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de licencias Creative Commons. Pues Almudena, yo creo que te conocí ya hace unos buenos años, sobre todo porque no sé si retuiteaste algo o alguien retuiteó algún comentario que hiciste en Twitter y me gustó mucho y empecé a seguirte. Estabas cacharreando, me acuerdo, yo creo que era con los... es un cacharro que me tiene a mí enamorado, que son los Simpac, que yo creo que a ti también le has dado bastante, ¿no?
Sí, lo de los Simpac, pues yo lo empecé casi por casualidad. Yo buscaba un portátil para reemplazar un viejo netbook que tenía. Y bueno, pues viendo los anuncios vi un Simpac 11 y que veía, tiene protección para que cuando se caiga te tenga el disco duro, tiene las esquinas reforzadas, tiene... Y pues casi el mismo precio que te vendían algunos con prestaciones mucho peores. Entonces me quedé allí como fascinada. Y bueno, pues ese modelo al final, cuando lo fui a comprar ya no quedaba stock, pero me puse a buscar y vi que en mercado de segunda mano que había un montón de equipos que se vendían pues a precio bastante bajo y que tenían unas especificaciones muy buenas.
Es el típico ladrillo. Yo creo que seguro que algunos si buscan los Simpad, son ordenadores que te van a durar toda la vida y más, porque de segunda mano se encuentran. Yo tengo aquí a mis espaldas el X220, que es un ordenador de 12,5 pulgadas, que está muy bien, es una roca.
Sí, yo tengo uno de esos y un X230, que es el que uso para clase.
Sí, el X230 ya está mucho mejor y el X240 ya va mejorando. Pero el X220, la verdad es que yo lo he jubilado porque me quería comprar algo un poquito más liviano y más fino, porque no se te va a estropear ni por alguna caída que he tenido, que me he echado las manos a la cabeza, que ya me he cargado todo y son súper robustos. Y además... es un portátil que se utiliza mucho en desarrollo. Se lo he visto a más de algún desarrollador y desarrolladora por ahí que lo tienen y, es una roca y me encantan.
Sí, esto, el X220 yo también lo he visto muchos desarrolladores. Y también, pues, el año pasado me enteré que con el X230 en una facultad de informática de Madrid dice que casi todos los alumnos tienen una y que se dedican a hacer pues todo tipo de cacharreos con ese tipo de portátil. Que lo que nosotros hacemos de cambiarle el teclado a la pantalla que se queda corto comparado con las virguerías que hacen ellos.
Y que además le sienta genio Linux fantástico, porque yo creo que también tanto el kernel de Linux, ya hablaremos de otro kernel a lo largo de esta charla, pero el kernel de Linux, bueno, controla todo, la botonera, todo, o sea, todo perfecto. Y es un ordenador que te va a durar... lo visto. Y además es un ordenador muy agradecido que con las tapitas de la parte de atrás actualiza memoria, disco duro, cualquier cosa de una manera sencillísima, nada que ver con lo que hay ahora por ahí.
Sí, sí. Aquí ahora mismo, por ejemplo, también tenemos... yo estoy en un grupo donde nos dedicamos a cacharrear con los ThinkPad y ahora mismo un modelo que está muy de moda es el TEC 440P, aunque es el que estoy usando ahora mismo precisamente. Y tiene la particularidad de que, bueno, es el último de la última generación que tiene procesador en socket, pero es que se lo puede cambiar prácticamente todo. Tiene por detrás una tapa que tú lo quitas, accedes a todo a la vez, a procesador, a memoria, a disco duro. Luego cambiarle el teclado es trivial, es desplazar un bisel, quitarle los tornillos y luego ponerle el otro. Cambiar la pantalla también. Entonces, pues, este portátil se ha puesto muy de moda porque es un modelo que es bastante barato, se puede encontrar por alrededor de 200 euros. Y bueno, pues le puede hacer de todo. Además, pues, hay unos i7 de 4 núcleos de la cuarta generación que salieron muy potentes. Y digamos que hasta la octava generación, al menos en portátil, no se lograron superar. Entonces... no, es casi como tener un equipo de séptima generación, más o menos, se podría decir.
¿Y qué resolución tiene de pantalla y tamaño de pantalla también?
Esta es Full HD, es Full HD, ¿vale? Y luego en calidad de color esto es IPS. Uh-huh. Aquí, pues, este modelo, normalmente lo que compras barato suelen tener paneles TN, pero se lo puede comprar el panel aparte y se lo instalas. Y además, últimamente ha salido un mod muy curioso, que es ponerle el panel del T490, que es un modelo que salió en 2019 y que además de ser Full HD IPS, ese tiene 400 nits, me parece, mucho más brillo que el IPS que viene original de este modelo. Entonces se le compran unos adaptadores y se instala y bueno, pues dice que se ve mucho mejor.
No voy a apuntar aquí encima de la mesa porque nuestros oyentes y nuestras oyentes lo van a escuchar, pero bueno, ya al final, cuando paremos esta grabación, ya me puedes ir pasando todos esos datos por Telegram, porque vamos, me pones los dientes largos. Soy muy fetiche de coger esos ordenadores, no sé si decir antiguos, pero sí esos ordenadores que llevan un tiempo que parece que ahora... lo que se lleva son otras cosas, pero que esto tiene cacharreo de sobre y sobre todo ese, seguro que lo has oído, derecho a reparar, que estamos últimamente escuchándolo mucho porque la Comunidad Económica Europea quiere darle una revisión a todo eso y creo que viene al pelo con lo que estás hablando, ¿no? Tener un ordenador y que casi siempre cascan de la batería o cascan de otra cosa o no lo puedes, como dices tú, mejorar el procesador, viene todo ya lo que es soldado y no puedes mejorar. Y cacharros como los que dices tú tienen la posibilidad de tener tanto tiempo porque sigues mejorándolo y tal, una buena limpieza de vez en cuando, pasta térmica, liberarlos con algunas otras cosas que podremos hablar después y sobre todo de la experiencia y el disfrute que tienes de ir armándolo y que sea más tuyo que nunca. La libertad y la conciencia social y ecológica que tienes de tener un ordenador para muchos años y que sigue funcionando.
Sí, eso al final también es un mundo maker, al fin y al cabo. Es decir, aquí te pones a cacharrear, empiezas a cambiar piezas y bueno, pues es un no parar. También, además, lo que tiene de curioso este modelo es que muchos... digamos, casi como que fueron adelantados a su tiempo, al menos en lo que es la gama común. Por ejemplo, el X230 es un modelo de 2012-2013 y este ya se le podía poner 16 GB de RAM a 1600 o 1800 MHz. Cosa que, por ejemplo, pues en 2016 era cuando se estaba empezando a popularizar en los ordenadores comunes el tener 16 GB de RAM. Uh-huh. Igual con la tarjeta, que son gigabit Ethernet, la tarjeta de red. Igual con los puertos USB 3.0, que es sorprendente que modelos tan relativamente antiguos tengan características que modelos más populares no se han empezado a extender hasta varios años después.
Sí, sí, es un ordenador a disfrutar y los Simpac en general. Y mira, no conocía esta gama, pero le voy a echar un vistazo porque siempre para, por lo menos yo para clase, tener algún ordenador de estos que pueda mover para una clase, para otra, para algunos alumnos con necesidades educativas que son los que trabajo yo, me vienen al pelo. Y lo que busco es también un poquito de potencia para que pueda mover algunas cosas. Me lo apunto. Yo la primera pregunta que siempre le hago a todos almudenos, a todas las personas que se pasan por aquí, es cómo conociste el software libre, cómo llegó a tu vida. Y lo quiero enganchar con después ese trabajo que estás haciendo en la Universidad de Huelva, con todo el trabajo que estás realizando allí.
Sí, bueno, yo empecé de una manera pues un tanto casual, ¿no? Aquí pues yo empecé en la informática, digamos, con 9 años o así. Sí, allí en principio pues yo escribía cuentos. Y bueno, una vez pues mi padre me pilló vendiendo manuscritos de un cuento. Y allí pues me dijo, esto vamos a hacerlo en serio. Y me trajo un par de días después un ordenador de préstamo de su trabajo. Y allí pues me empezó a enseñar a usar el Word, a manejarlo un poco. Yo ya había manejado el ordenador, pero... Y bueno, el caso es que pues llega un momento, me aburría de escribir y me ponía a cacharrear con el ordenador. Y bueno, pues un tiempo después, allí mi hermano mayor, que era pues el informático de la familia, viendo que yo tenía mucho interés en la informática, ya pues un tiempo después que ya utilizaba otro ordenador más moderno y tal, pues me enseñó Linux, me enseñó Ubuntu, creo que era la 7.4 o la 6.06, uno de estos. Y bueno, allí pues lo había instalado el ordenador de la familia. Nos turnábamos allí para utilizarlo. Y bueno, pues ahí yo empecé a cacharrear, ¿vale? Empecé a cacharrear con lo que era Ubuntu, con lo que era el sistema, las opciones que tenía. En aquella época, pues tenía mucho menos asistentes, tenías que andar buscando documentación, peleándote con configuraciones. Ahora a lo mejor copiaba una configuración, no te fijabas que era de una versión mucho más antigua y lo rompía el sistema, tenías que reinstalar, etcétera. Y bueno, pues con el tiempo, bicheando sobre Linux, pues fui conociendo lo que era la historia de Linux, conociendo lo que era el software libre, las cuatro libertades, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ahí un poco me fui enamorando de esa idea. Uh-huh. Y ya pues empecé a divulgar el software libre en mi instituto. Como Ubuntu tenía el programa este de CPIT, que podía pedir CDs, pues yo pedí alguna tanda de CDs y las regalaba a los profesores de mi instituto. Empezaba allí a enseñarles lo que era y todo esto. Bueno, y por ahí pues fui empezando.
Y después en la universidad, una pregunta que, bueno, días antes de poder estar aquí y disfrutar contigo, lo tenía en mente siempre. A día de hoy en las universidades españolas, porque sé que conoces otras realidades por ahí a raíz de las oficinas de software libre, ¿cómo estamos de salud en las universidades españolas en lo que se refiere a software libre? ¿Aprobamos o estamos con necesidad de vacunarnos de software libre sí o sí?
Hombre, ha ido variando, ¿vale? Digamos que lo que es las oficinas de software libre tuvieron... un apogeo especialmente hace 10, 15 años y luego pues ha ido variando. Algunas oficinas, por ejemplo, en mi caso yo conocí la de la Universidad de Huelva cuando ya prácticamente no quedaba nadie, pues era yo la única colaboradora. Había tenido su época de gloria muchos años antes. Y bueno, pues aquí pues han ido saliendo nuevas universidades. Aquí en los últimos años, pues también la de Larry y Juan Carlos está destacando mucho. Uh-huh. Llevan bastante trayectoria, pero digamos, yo no la he empezado a conocer hasta hace poco. Luego de Zaragoza, creo que también tienen una oficina que es una asociación de alumnos también bastante potente. Entonces, un poco va variando. Luego, pues en cuanto a uso dentro de la universidad, pues también depende de la universidad, ¿vale? Aquí en la mía, en la Universidad de Huelva, pues se va avanzando, ha habido muy pequeños avances, pero todavía se sigue usando mucho software privativo. Aquí pues el clásico MATLAB, ¿vale? Que precisamente el año pasado en la oficina de software libre estuve replicando algunas prácticas con Octave. Luego incluso hay software que eso es muy antiguo, el Multisync, el DigitalWorks. Incluso hay que utilizarlo en una máquina virtual de Windows XP, porque ya ni tan siquiera Windows 10 funciona. Entonces, pues bueno, se ha avanzado en algunas cosas, ¿vale? Ya pues se hace, por ejemplo, en el máster aquí ya casi todas las prácticas se hacen con Linux, a diferencia del grado. Uh-huh. Pero sin embargo, pues todavía sigue habiendo mucha dependencia de herramientas privativas, todavía sigue habiendo incluso herramientas obsoletas. Hay que seguir avanzando en esos asuntos. Vale, todavía, pues, como el software libre todavía no está del todo normalizado. No está normalizado su uso. Sigue habiendo muchos prejuicios sobre que el software comercial es mejor, etcétera.
Uh-huh. Igual la oficina de software libre o las oficinas de software libre se tendría un poquito de reinventar, ¿no? Para las necesidades actuales. Igual la gente sí conoce en mayor o menor medida, ¿no? Que existe un sistema operativo que es Linux. Dentro, creo que de las ingenierías de informática, evidentemente, pues se conoce mucho más, pero creo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Que a cada software que sea privativo, pues existe una alternativa libre y las bondades más allá de la eficacia, de la curva de aprendizaje, de muchas cosas que tú te habrás topado allí y habrás dicho, pero señores o señoras, si tampoco es tan complicado, ¿no? Pero bueno, también es un poco de ir granito a granito, ir sembrando por ahí y no dejar siempre que haya una voz ahí que explique todas estas mejoras y todos estos avances con el software libre.
Ahora, aquí yo veo que, por ejemplo, en muchos lugares pasa que lo que son asociaciones de software libre, grupos, al final se acaban convirtiendo mucho como en grupos de frikis de Linux y cosas así, y acaban perdiendo el acceso a personas no técnicas. Ahora, se centran mucho en eso, en las fricadas de Linux, en que si vamos a usar Arch, en que si vamos aquí, todo tiene que usar Linux, todo tiene que ser unos cracks de la línea de comandos, pero al final pues se alejan de muchas personas que dicen, mira, yo a lo mejor, pues sí, me puede interesar usar Linux, pero yo no quiero ser un crack de la línea de comando. Yo simplemente quiero utilizar mis herramientas que quiero utilizar pues para mis trabajos, instalar mi programa de forma cómoda y ya está. Yo estoy en mi asociación de software libre, en la asociación de software libre de la Universidad de Huelva, hemos estado un poco... está un poco peleando eso por tener un enfoque más abierto, más allá de lo que son la ingeniería, más allá de lo que es la informática, y abrirnos a otras personas, a otros perfiles, aunque siempre está la dificultad de que en herramientas que no son tan ingenieriles o tan informáticas, pues falta conocimiento para poder impartir talleres a un nivel adecuado, y eso pues dificulta un poco. Pero aún así, pues yo siempre mantengo el enfoque de que dentro del mundo software libre, dentro del mundo de las oficinas, asociaciones y todo lo que hay a su alrededor, tenemos que quitarnos ciertos elitismos y abrirnos a eso, a personas de otros lugares, de otros terrenos no técnicos. A mi universidad, en mi caso, a mí me sorprendió que durante un tiempo las titulaciones de donde yo encontraba que había más interés en lo que la filosofía del software libre no era informática, era gente de magisterio, de humanidades, de incluso trabajo social y otras áreas que digamos, no son tan técnicas. pero sin embargo, pues allí había como más compromiso, como más idea de lo que es respetar la filosofía del software libre, incluso con conceptos más profundos como la ética hacker, que en la propia escuela de ingeniería y la propia ingeniería informática, donde la mayoría de la gente sigue utilizando Windows. En informática sí he visto que de hace 3 años hacia acá, más o menos, sí están llegando nuevas generaciones que ya sí están familiarizados con Linux. Pero hace varios años pues no era tan así. Y eso me sorprendió de ver tanto interés en otras titulaciones no tan afines. En otras áreas no tan afines.
Sí, igual esa característica más social de esas otras, digamos, carreras de humanidades, igual lo pone más en consonancia con lo que es la filosofía del software libre, que siempre para mí hay que equilibrar, ¿no?, esa parte más técnica que has dicho tú con esa parte más de filosofía. Y a la hora de mostrar, es que creo que has dado ahí muy bien y has afinado muy bien, Almudena, que lo que tenemos es que no esperar la excelencia y exigir la excelencia a toda la gente que venga, sino que es un camino, el camino del software libre. Pues tiene sus peldaños y sus porcentajes, y no, si queremos llamar a la gente para que conozca el software libre, no podemos poner el listón tan alto que hasta a veces para nosotros mismos nos cuesta un montón, sino bajarlo un poco, enseñarlo, ir haciendo pequeñas migraciones, primero de programas, después de sistemas operativos, de hasta de archivos, ¿no? Empezar por algo por ahí y ya poco a poco ir, y no hacer de esto un mundo de frikis, que la gente, poco menos que aquí, para entrar hay que presionarse 4 veces, hincar la rodilla, saltar a la vez, y la gente le asusta bastante eso.
Sí, aquí, por ejemplo, en la asociación de software libre de la Universidad de Huelva, la filosofía que yo he ido inculcando un poco al resto de socios es, pues, por ejemplo, empezar por cosas cercanas. Es decir, si tú ahora llegas en un taller y dices tienes que dar el taller sobre Linux, la gente se asusta. Entonces, en principio, que los talleres se centren en aplicaciones libres, pero que se pueden hacer pues sobre Windows, para que la gente vea que en su sistema operativo que utilizan habitualmente pueden utilizar esos programas. Entonces, una vez hayan conocido las aplicaciones, se hayan habituado a ellas, ya pues incluso muchas veces ellos mismos piden el migrar a Linux. Ya hemos tenido algunos casos de, oye, que me he dado cuenta que la mayoría de herramientas que utilizo son libres y me han dicho que con Linux va mejor. Pues, oye, ¿me enseñáis? Vale. Entonces, es eso, ¿vale? Yo veo que en muchos lugares se centran mucho, no, hay que ser súper puristas, tenemos que dar todos los talleres sobre Linux, todo con software libre, es puro. Y claro, al final pues la gente dice, joder, que si yo me tengo que instalar Linux para utilizar esta herramienta, ahora tengo que aprender todo un sistema operativo nuevo, pues no lo voy a utilizar. O peor incluso, hay algunas veces que se insiste tanto a la gente que use en Linux, pero sin enseñar las aplicaciones antes. Entonces al final me encuentra con cosas como a mí me encontraba en mi casa, que le enseñaba Linux y unos meses después me iba a ver el Linux y tenía un Wine con 500 programas de Windows instalados mediante Wine para cosas que a lo mejor ya estaban en la propia distribución. Digamos que estaban usando Linux pues porque tenía que utilizarlo, pero como si usaran en Windows. Entonces, a la más mínima decía, oye, es que para esto que hago un Windows tan fácil, aquí en Linux tengo que complicarme mucho. Porque, digamos eso, le faltaba ese conocimiento de conocer el ecosistema, las aplicaciones. Y claro, pues cada cosa se le hacía un mundo.
Después, cuando la gente empieza en la ingeniería, entiendo, vamos a hablar un poquito de la herramienta del episodio anterior, de Git, del cual primero te agradezco enormemente, Almudena, que hayas hecho en GitLab ese taller, tutorial, curso, porque lo tiene toda la vez, a mí me ha encantado. Yo creo que Git, por ejemplo, para hablar del software libre que funciona y que funciona genial, a día de hoy, como herramienta, es esencial para el desarrollo informático. O sea, no, prácticamente no trabajar con repositorios y con Git es muy complicado verlo, ¿no?, en el día a día, en el tema del desarrollo de software.
Sí, la verdad es que es una herramienta bastante estandarizada. Pero curiosamente, por ejemplo, en mi universidad en la ingeniería, Git no se enseña como tal. Al menos cuando yo estudié en las asignaturas no nos lo enseñaban. Hay algunos profesores que por iniciativa propia, en asignaturas que a lo mejor no tienen tanto que ver con la gestión de proyectos, pues los van enseñando y van animando a sus alumnos a ir a talleres y tal. De hecho, luego os contaré la historia de ese curso que has hablado, porque es una historia parecida. Pero digamos que lo que es el grado en ingeniería informática no está metido en el currículo de manera formal. En el máster creo que se ve un poco, pero en lo que es el grado no tanto. Y esto, por ejemplo, a mí me sorprendía cuando me ponía a revisar algunos proyectos que habían presentado para el concurso universitario de software libre, ver cómo algunas personas se notaba que habían subido las fuentes del proyecto a GitHub desde la interfaz web, porque la interfaz web te genera un mensaje automático de un commit, además de que se ve como que han subido todos los ficheros de golpe. Entonces ahí se veía muy claramente quién controlaba de Git y quién estaba allí como haciendo la paña, intentando defenderse como podía. La verdad que, hombre, un poco triste ver esa situación.
Evidentemente, porque yo, fíjate que, hombre, no soy ingeniero informático ni mucho menos, y que controlo como usuario, bueno, de a pie normal, pero en estos años yo he visto el potencial que tiene Git y lo que me cuentas me parece muy llamativo, ¿no? Que en una ingeniería informática no voy a decir dogma de fe, pero prácticamente para cualquier proyecto de desarrollo que no pase por Git, hombre, entiendo que, hombre, a mí, me lo dirás tú ahora que tú conoces más que yo, pero yo no confiaría en ningún proyecto que no esté por detrás Git para saber los pasos que dar, para compartir el código y para saber que por lo menos voy a ir a buen puerto o que puedo ir para atrás para solucionar los problemas llegado el momento, no sé.
Sí, sí. Yo Git la aprendí, pues, por un lado, hace muchos años usaba Surforce, yo usaba en SVN, pero también permitía usar Git, entonces aprendí cuatro cosas. Pero digamos que lo dejé casi abandonado. Yo también me animaron a utilizar GitHub y bueno, yo empecé pues como he dicho antes, con la interfaz web arrastrando los ficheros. Pero luego me encontraba, oye, aquí sube un fichero de más, ¿cómo lo borro? Oye, ¿qué he encontrado? Y entonces ahí pues fueron animando, pero aprende Git, venga, aprende Git. Y bueno, ya fui aprendiendo tutoriales. Luego en algún taller que dieron en mi universidad, pues me apunté y aprendí un poquito más. Pero eso, la mayoría pues fue prácticamente autodidacta, ¿vale?
Tampoco es tan complicado, aunque yo sé, a mí me pasa lo mismo. A mí, por ejemplo, yo antes subía a los repositorios, como dices tú, desde la página web. Después intenté buscar algo más gráfico porque me daba mucho miedo el tema de la terminal y es normal que nos veamos así, pero después ves el potencial y después las subidas por SSH, que digo yo que eso ya es coser y cantar, que es tan rápido, tan limpio, tan fácil volver atrás, tan fácil que David Marsal, por ejemplo, que me ha ayudado un montón para hacer la página web, Que comparta, que haga sus aportaciones, que está todo tan sencillo al final, que ves que merece la pena. Es una inversión de tiempo y un poquito de esfuerzo que después lo que ganas es impresionante. Yo se lo digo a la gente, el episodio anterior fue en ese sentido, que aunque no seamos desarrolladores y desarrolladoras, hay cosas que podemos hacer para Git y dejarlo en GitLab, ya que nos gusta el software libre, pues tiramos por GitLab, que son, bueno, súper productivas y súper prácticas.
Sí, sí. Al final, cuando trabajas en cualquier tema que sea susceptible a tener varias versiones, el tener Git es bastante cómodo. Yo al principio pues lo utilizaba como quien dice, como un Dropbox con vuelta atrás para poder subir a GitHub y además pues si me equivocaba poder volver atrás, pero luego pues por ejemplo, cuando descubres la posibilidad de utilizar ramas, algo magnífico. Por ejemplo, yo algunas veces pues decía, pues me viene bien compartir el repositorio para que me ayude alguien a resolver tal problema, pero claro, es que si lo subo tal cual, ahora la gente va a encontrarse con que tienen algo roto. Dice, bueno, pues utiliza ramas y entonces deja la rama estable, que es la que tiene lo que funciona, y en otra rama pues guardea lo que quiera y sube el código sin terminar incluso para que puedas preguntar las dudas y ya está. Entonces, pues eso, y luego ya, pues incluso si te profundizas en la filosofía de desarrollo, hay quien utiliza los ISUs como si fueran tickets y les asocia, y cada rama la asocia a un ISU y cosas así. Pues eso ya es especial.
Está muy bien. Lo vamos a dejar en las notas del programa, Almudena, ese curso que has hecho en Git, que está muy bien, muy clarito. Además, dentro de GitLab, que es como muy meta, ¿no? Hablar de Git dentro de GitLab.
Sí. Además, es el GitLab de mi universidad. No sé si te has fijado.
Sí.
No, eso es que ahora te cuento la historia, porque ese fue, la verdad, una historia un poco triste. Pero bueno, fue bastante curioso.
Cuenta.
El año pasado yo estaba de prácticas en la oficina de software libre de mi universidad, de la Universidad de Huelva. Y allí estábamos montando una instancia local de GitLab, precisamente en la que está alojada ese curso. Entonces, bueno, pues estuvimos desde diciembre, aprovechando una instalación que ya estaba hecha, pues revisando configuraciones, probando cómo después se podría utilizar, que si en departamentos para investigación, que si en asignaturas de las carreras. Estuvimos allí pues configurando que si permisos, que si limitaciones de espacio, también desarrollando una herramienta, el GitLab Manager, para facilitar la administración. Y bueno, pues pasó que a mediados de marzo, pues ya estaba casi todo listo. Habíamos terminado la herramienta de administración, estaba todo configurado, e íbamos a probarlo, haciendo la prueba piloto, en una asignatura del grado en Ingeniería Informática. Uh-huh. Entonces estaba previsto que yo fuera la semana siguiente a la clase a dar un taller de Git y de GitLab para que los alumnos supieran cómo manejar la herramienta, y que ya de ahí pues los alumnos entregaran las prácticas en un repositorio. Ahora hemos creado un grupo en la asignatura, con un subgrupo por cada alumno, donde tendrá sus proyectos y tal. Bueno, el caso es que esa semana fue la semana en la que decretaron confinamiento. El jueves este, que era el día que habíamos quedado para que la semana siguiente fuéramos a la clase, pues decretaron el cierre de las universidades para el lunes siguiente. Luego se decretó el confinamiento, entonces ya la posibilidad de hacer el taller en la clase pues se vino abajo, porque ya no había clase.
Claro.
Luego pues decía, bueno, por videoconferencia pues es complicado, o sea, mi conexión pues bastante pobre. Luego además pues con todos los vecinos teletrabajando pues todavía peor aún. Así que quedaba descartada esa idea. Y bueno, pues al final, pues digo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Vale? Porque tampoco queremos echar a perder. Se me ocurrió escribir documentación. Allí, pues, en ese repositorio donde ya tenía varios tutoriales, me puse a escribir un montón de documentación sobre GitLab, sobre Git, para que los alumnos de la asignatura pudieran saber cómo utilizarlo y entregar las prácticas con eso. Porque claro, yo tenía por mi parte bastante temor de que si fallaba esa prueba piloto, pues pase como pasa muchas veces, que ya allí pues las personas asocian que eso del GitLab es muy complicado, que eso no funciona, que eso no sé qué, y se queda tirado, se eche todo el trabajo a perder. Entonces, pues eso, yo tenía una preocupación bastante excesiva con que los alumnos tuvieran toda la formación necesaria para poder utilizar el GitLab, para poder entregar las prácticas allí y que la prueba fuese bien, para así animar a que en otras asignaturas también se implantara. Uh-huh. Hombre, al final, pues bueno, se quitó la obligatoriedad de utilizar el GitLab, pero sí que después de todo esto, pues pues vimos que allí pues había 6 o 7 alumnos que habían utilizado el GitLab con sus prácticas de manera exitosa. Y dice, bueno, pues al menos vemos que se puede utilizar.
Qué bueno. También le estuve echando un vistazo, me encantó el mini curso, por ahí lo tienes, que es de buenas prácticas en Git, que también me parece muy interesante, ¿no? Saber que hay algún tipo de archivos, lo comenté en el episodio anterior, que es bueno siempre tenerlos en tu repositorio para quien quiera ayudar, para la licencia, para que lean un poquito de qué va el repositorio, y esas buenas prácticas siempre vienen bien, ¿eh? Que he cogido bastante recorte de lo que has puesto ahí.
Sí, ese realmente es una adaptación de una charla que di un par de años antes, que era, pues estaba enfocado en este caso a Git y GitHub, que luego lo adapté a GitLab, pero bueno, es lo mismo. El tema, el objetivo era pues enseñar a la gente a utilizar correctamente el repositorio. Porque claro, revisando repositorios de compañeros que se estaban preparando para el concurso universitario y software libre, me encontraba con que había pues muchas malas prácticas. Veía gente que ponía los ficheros del IDE dentro del repositorio, gente que no ponía documentación, o alguno que ponía los ficheros binarios, los instaladores, ejecutables, también el repositorio. Entonces, bueno, pues se me ocurrió dar esa charla. Ahora, realmente esa información también viene de broncas que me habían echado a mí por temas similares al compartir repositorios, ¿vale? Todo eso lo aprendí un poco también, al igual que se nos enseñaba a ellos. Pero esto, pues básicamente lo que hice fue hacer un recopilatorio de todos esos apuntes que me habían ido dando la gente al ver repositorio, y de ahí pues darlos en una charla. Claro, la idea era que no solamente el repositorio sea útil para tu propio desarrollo, sino para otros desarrolladores e incluso para usuarios. O sea, por ejemplo, no sé, en el mundo del software libre es muy habitual que cuando tú no sabes si un proyecto está activo o no, pues busques su repositorio en GitHub o en GitLab y veas, ah, mira, pues sí, aquí ha subido un commit el mes pasado, vale, pues el proyecto no está muerto, el proyecto todavía sigue. O que incluso a lo mejor, pues en la página web el binario no está actualizado, el instalador no está actualizado, pero te vas a su GitHub o a su GitLab y ves que allí está puesto. Entonces, digamos que eso, que esa charla estaba más enfocada no solamente a aprender a utilizar los repositorios públicos de una manera más correcta, más ortodoxa, sino que a convertirlos en un portal de referencia para otras personas que pudieran estar interesados, tanto usuarios como contribuidores.
Y que haga realidad las 4 libertades, que ese código que tú utilizas se pueda usar, se pueda estudiar, se pueda compartir, distribuir y se pueda mejorar, ¿no? Que yo creo que GitLab permite todo eso porque publica y todo, bueno, si damos un acceso público, pues toda la gente puede mejorarlo y todo esto que va en consonancia con el software libre. Por cierto, que siempre te defines, porque lo he visto en varios sitios en lo que pones, bueno, comentas tú, como fiel o firme defensora del software libre. A ti el tema del software libre lo llevas y lo abanderas muy bien, ¿no? No es solo código, es algo más, es una filosofía, sí, y una forma de entender la sociedad, digamos ya.
Sí, a mí esto de software libre, pues yo no lo he conocido desde el punto de vista de la programación. Yo lo conocí incluso antes de aprender a programar. Y bueno, pues yo esto lo veo desde un punto de vista filosófico. Ya te he contado antes cómo ya en el instituto difundía lo que era el software libre. Decía, bueno, si no puedo programar, pues una contribución es ser activista. Pero ya no solamente eso, sino que cuando entré en la universidad, pues una de las cosas que yo estuve haciendo, colaborando con la oficina software libre, era la única contribuidora en ese momento, fue migrar las herramientas privativas que utilizábamos en la carrera a herramientas de software libre. Allí, pues, por ejemplo, veía el MATLAB, pues intentaba hacer las prácticas con Octave. El Digital Wars, pues veía, bueno, pues con Logisim. Entonces yo iba allí pues buscando las herramientas libres que tuvieran las funcionalidades necesarias para poder hacer las prácticas. Pero, una vez las encontraba, intentaba hacer esas prácticas con las herramientas. Y finalmente, pues, si salía bien, incluso le ofrecía al profesor enseñarle a utilizar la herramienta e incluso a ayudarle a adaptar los enunciados de las prácticas si fuera necesario para...
¿Y cómo se lo tomaban? ¿Cómo se lo tomaban?
Ahora, la mayoría pasaron del tema. Al final conseguí una migración, pero de software libre a software libre y por pura casualidad. Concretamente del Dev C++ al CodeBlocks, que son herramientas, unos IDEs de desarrollo en C++. Ahora, resulta que, bueno, cuando yo entré en la carrera, para las prácticas donde usábamos C++, como entorno de desarrollo utilizamos el Dev C++, que es una herramienta de software libre, pero que nada más que estaba en ese momento para Windows, y que además la empresa que lo desarrollaba abandonó el proyecto. Actualmente existen muchos forks, pero que la empresa que lo desarrollaba inicialmente lo abandonó. Entonces yo allí, pues para poder hacer mis prácticas en Linux, ¿verdad? Yo pues utilizaba CodeBlocks, que es otro IDE que tiene una interfaz parecida, pero con una funcionalidad más interesante y multiplataforma. Y bueno, pues resulta que dio la casualidad de que en una de las asignaturas que dimos con C++ hubo un conflicto con algunas librerías, alguna instalación y tal, y el Dev C++ fallaba. Solamente dejaba crear proyectos de un solo fichero o tenías que hacer unos apaños en la configuración extraños y tal. Y entonces, pues, yo como estaba utilizando CodeBlocks, yo no tenía esos problemas. Y bueno, pues yo se lo fui diciendo al profesor. Ahí yo llamaba al profesor, mira, yo aquí en CodeBlocks puedo hacer la práctica y me va muy bien, fíjate. Pero este para Windows, sí, mira, que aquí de hecho está incluso instalado los ordenadores del aula, fíjate, pruébalo, mira. Entonces se lo fui enseñando en varias sesiones, le iba enseñando, pues mira, a mí el depurador también me va muy bien, a mí esto. Y bueno, allí pues, no me acuerdo si fue ese mismo año, que se cambió el software que se utilizaba de Dev C++ a CodeBlocks. Y al año siguiente, pues en esa asignatura ya desde el principio se utilizó CodeBlocks por defecto para esas prácticas. Y unos años después, pues me enteré de que ya en todas las asignaturas donde se daba C++ se utilizaba CodeBlocks. Fue algo curioso.
Qué bueno. Sí, sí, sí. Y que siempre buscas alternativas y si buscas y curioseas un poco, encuentras, ¿eh? Cada vez más fácil. Antes sí había ese salto que a veces no había en desarrollo, pero que últimamente en casi todos los frentes pues hay alguna alternativa muy, muy puntera y que va mejorando. Eso sí lo he notado yo con los años, que la excusa de no hay ya no es en software libre directamente, ¿sabes?
Sí, aquí más bien los problemas que yo he visto es más bien de costumbre. Vale, de no, es que yo lo que sé usar es esto, lo que me ha funcionado toda la vida es esto y ya está. En algunos casos también era por falta de conocimiento. Recuerdo una profesora que sí estaba muy interesada en migrar de Excel a otra herramienta de software libre, pero que digamos que decía que no tenía unos conocimientos para ello. Ahí, bueno, yo perdí una oportunidad buena, porque en lugar de ofrecerle LibreOffice, le ofrecí otra herramienta de GNU para hoja de cálculo, Numeric, y no iba bien. Pero bueno, pues eso, aún muchos son, pues, porque es lo que se ha usado siempre, no tengo tiempo para aprender otra cosa, no sé qué, y ahí está.
El gran problema en los sistemas operativos está más detrás de la pantalla que dentro de ella, ¿eh? De temas de seguridad, de temas de hábitos, y sí.
En redes creo que decían, esto es un error de capa 6.
Sí, sí, yo creo que poco a poco, yo creo que cositas como las que has hecho tú, de ir insistiendo, de, oye, prueba esto otro. Hace poco yo en el colegio tuvimos una...
Capa 8, creo.
bueno, tuvimos que emitir en directo, quisimos hacer unos vídeos en directo y yo les enseñé OBS y estuve ahí y fascinado. Y con la máquina que iba con Linux, ¿eh? Y se quedaron fascinados, se quedaron boquiabiertos. ¿Y esto cómo es, no? Y esto es software libre. Yo me miraba medio raro, pero bueno, no sé si entendía. Pero que tenemos el potencial ahí y solo lo que hay es que, bueno, contribuir de alguna forma, como hacemos nosotros, pues intentando mostrar, contribuir y ayudar a esos desarrolladores y desarrolladoras para que sigan creando código y con los que son licencias de software libre y animar a gente a que lo conozca. Yo creo que ahí hay un mundo. No pasan semanas, Almudena, sin que conozca alguna aplicación de software libre, que es una pasada y que me va como anillo al dedo para algo de producción de audiovisual o para alguna cosa. Y la verdad está ahí. Solo tenemos que conocerla, divulgarla y que la gente trastee un poco. Que por cierto, también estás metida en algo de Arduino. Mira que me encanta Arduino. Cada vez me gusta más. Cuéntanos un poco.
Yo la verdad de Arduino, he manejado un poco, uh-huh, pero realmente tampoco he profundizado demasiado. Aquí, pues, yo por mi cuenta, pues, Bastián dice algunos juegos de luces, los típicos con los LEDs. Luego, pues, alguna vez, pues, flasheé el Arduino para utilizar unos pulsadores como Piano MIDI y tal. Pero realmente, pues, no hay mucho. Últimamente, pues, en una asignatura del máster hemos hecho varias prácticas con Arduino. Vale, allí con sensores y tal. Bueno, la verdad es que se han quedado un poco flojas porque por el tema de que las clases son online, pues no hemos tenido los sensores y esto realmente, hemos tenido que utilizar Tinkercad. Y luego, pues por ejemplo, algunas prácticas que estaba prevista hacerlas con un módulo de Bluetooth, conectar desde el móvil, pues al final se ha tenido que hacerlas con la consola serie del Arduino, que ha quedado un poco más aburrido. Pero bueno, pues allí, ahí estamos aprendiendo. En este cuatrimestre también estoy en una asignatura donde aprenderé un poco más y, bueno, podré explotar un poco más ese mundillo.
¿Por ahí hay alguna alternativa que va mejorando en el desarrollo a Tinkercad, que es un programa que te hace de, bueno, para poder trastear un poquito de forma no física un Arduino? Y sí lo he visto. No funciona muy bien, pero mira, va mejorando. Ahí hay otra y al final.
Yo conocía FreeSync, que en teoría es un editor de circuitos, y hace mucho tiempo leí que tenía una cierta simulación, pero yo no he encontrado cómo es. Yo no he encontrado cómo es.
Hay otra por ahí que es un simulador en sí, pero que no funciona muy bien, pero dentro de poco habrá uno. Yo esto estoy seguro. Además, últimamente, vamos, es espectacular el avance que ha habido en estos microcontroladores. Es brutal. Y como casi siempre van en consonancia con software libre para el desarrollo y para facilitar, pues yo estoy seguro que conseguiremos ahí algún simulador o algo de esto. Ya hay alguno creo que era en Python, de alguna plaquita, no sé si es de la Raspberry o de no sé qué, alguna plaquita muy específica, ya hay simuladores, o sea que Arduino seguro que tendrá. Por cierto, que ha salido el IDE nuevo, el 2.0 creo que es ahora, y que dice que viene con muchas mejoras, o sea que...
Sí, yo lo probé el otro día, pero parece, no sé, habrá algún problema o algo y mi ordenador no me arranca. Pero bueno, allí se tiene buena pinta.
Sí. Estamos en constante desarrollo, nunca mejor dicho, y va avanzando un montón. También te quiero preguntar por el papel de la mujer en el software libre. Aquí quiero hacer un inciso y comentar que, intentando recabar toda la información de Almudena García, he intentado buscarla, he encontrado muy pocas fotos porque veo que, no lo sé, ¿no? Pero entiendo que... yo igual no me gusta salir en fotos, no me gusta. Y en las fotos que te he visto es de los famosos concursos de software libre y donde sales tú y todos los demás son chicos. Eres la única mujer que te veía en esas fotos. Por cierto, que estaba Andrés Nacimiento, que es de aquí, de Tenerife, de la Universidad de La Laguna, que le mando un abrazote.
Sí, sé que ha ganado un par de veces en el concurso.
Sí. Y le mando un abrazote desde aquí. Hace tiempo que no le veo. No sé si el papel que tienen las linuxeras es complicado, no sé si hay muchas, hay pocas, yo siempre es mi duda.
A ver, hay bastantes, hay cada día más. Aquí, por ejemplo, en el concurso también, en la edición de Córdoba a lo mejor no vi tanta, pero por ejemplo, en la edición que fui a Sevilla, allí en el Sucus había bastantes chicas. Bueno, en Córdoba me parece que también había bastantes. Y luego, pues por ejemplo, si ves los grupos de que hay en Granada, tecnológicos y tal, pues allí, pues por ejemplo, tienes a Paula, por ejemplo, tienes a Maribel, tienes a muchas mujeres que están relacionadas con el software libre, están relacionadas con Linux. Y cada vez, pues, como te digo, hay más.
Sí, será que igual... No se perciben tantas, lo quiero decir. A ver, que normalmente tenemos esa facilidad igual cuando yo veo que tú eras Almudena y digo, una linuxera. Como que te extraña, sorprendes para bien, ¿eh? Se agradece y tal. Pero intento, por ejemplo, en este programa, traer a las más posibles y sí me cuesta contactar. No sé si también por pudor mío de si va a querer o no va a querer, el tema de exponerse a lo público. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Y yo encantado. Y si me dices que cada vez hay más, pues a ver si yo hago exitosamente traer una o dos más aquí al programa en esta temporada y me quedo contentísimo. Pero...
Esto, por ejemplo, si tú ves el Open Source Code, el evento este de software libre que se hace en Málaga, allí todos los años ha habido muchas charlas de mujeres. Y muchas, pues también, muchas de Linux y también más relacionados.
Es muy importante visibilizar, ¿no?, el papel que tiene, sobre todo para las nuevas generaciones también de chicos y chicas que vean que la posibilidad del desarrollo de software o cualquier otro que es posible, ¿no? Y yo te veo a ti y me agrada un montón, ¿no?, ver todo el trabajo que haces, el cacharreo con los Simpac y todo esto que a mí me encanta y que yo creo que cada vez tenemos que intentar divulgar más y por eso me gusta que venga Linuxera a este programa, me encanta. Quiero que me hables un poquito del tema de Genius Heart, porque tú sí has, bueno, creo que has contribuido hasta en el código. Corrígeme si me equivoco.
Sí, es así. Yo Genius Heart lo conocí pues empezando la carrera allí o leyendo el libro de software libre por una sociedad libre, el de Stallman. Pues en ese libro mencionaba la historia de Proyecto GNU y allí hablaba de Heart. Y bueno, pues me dio por buscarlo y me encantó la idea de la arquitectura, de estar distribuida, con un montón de programas, todo lo que es la funcionalidad del kernel, repartida por programas pequeños en espacio usuario. Me encantó la idea. Entonces fui siguiendo el proyecto y fui pues probando cada lanzamiento. Cuando sacaron Debian Genius Heart la versión de 2013, pues ya me la instalé en VirtualBox, empecé a cacharrear con ella. A ver si podía instalarle un entorno de escritorio, a ver si podía. Luego, pues, seguí con la versión 2015, seguí. Allí, pues, también me metí en un grupo de Facebook donde había, estaba Thomas Switch, un desarrollador de Heart, y por ahí, pues, íbamos resolviendo dudas, íbamos reportando algunos problemas. Y bueno, pues, fui siguiendo en el proyecto y tal. Y bueno, pues, fui viendo algunas carencias. Me acuerdo que lo que más llamaba la atención era que encontrarme algo que yo veía que digo, he encontrado aquí un error, hay algo mal. Y bueno, me iba al IRC del proyecto y decía, oye, esto me falla. Y dice, no es que te falle, es que no está implementado. Anda. Entonces, pues, allí fui siguiendo. La contribución, pues, es con el soporte multiprocesador. Eso también pues, fue algo como muy casual. Yo llevaba pues, bastante tiempo allí leyendo sobre el tema y bueno, en las preguntas frecuentes pues, me pareció entender que Match, lo que es el microkernel, tenía soporte multiprocesador, pero como que no se había probado, como que estaba muy antiguo, que allí pues había una parte del código que no era paralelizable y por eso no se podía activar o no sé qué. O como que estaba, pero se encontraba desactivado por diferentes problemas. Entonces yo digo, bueno, eso si el problema es ese, será cuestión de probarlo. Entonces, bueno, me había inscrito un mes antes en la lista de correo, así que le escribí, oye, ¿cómo se activa el soporte SMP? Y entonces alguien me responde diciendo, mira, tienes que irte a esta línea de tal fichero, tal, y ahí poner el número de procesadores. Ahí pues, en la sorpresa de darme cuenta de que ese fichero que me estaba mencionando era la configuración de los fuentes del microkernel, es decir, que había que poner en el tiempo de compilación cuántos núcleos de procesador teníamos. O sea, entonces, bueno, allí lo probé aún así, de repente me doy cuenta de que no compila, y digo, oye, he hecho algo mal, he puesto algún parámetro mal, y llega un desarrollador y dice, no, es que esa función no está implementada. Anda, también. Entonces, bueno, allí pues empecé, medio de coña, medio en broma, pues lo comenté por un grupo de Telegram, de C++, y allí pues hubo una persona que se animó a ayudarme a desarrollarlo. Y allí, bueno, pues entre esa persona y otras más que fueron siguiendo, logramos compilar el microkernel, pero descubrimos que explotaba, que arrancar, que no iba. Entonces, otra persona que ya tenía más experiencia se puso a mirar y dice, no, es que aquí no tienen implementado este soporte multiprocesador, aquí está como a medias, no está. Y bueno, ya ahí pues fuimos preguntando a los desarrolladores, fuimos allí mirando a ver qué es lo que faltaba por hacer. Y bueno, pues ahí encontré también a otro amigo, que este ya tenía mucha experiencia con arquitecturas Intel, ya conocía un poquito más del tema. Y bueno, con este pues hicimos una lista de las tareas pendientes que había que resolver para implementar ese soporte multiprocesador. Y yo me puse a desarrollarlo como trabajo fin de grado. Y entonces, bueno, allí empezamos a desarrollar, empezamos allí a resolver tarea por tarea. Y bueno, pues ahí poco a poco fuimos logrando, primero que el sistema detectara los procesadores que había, luego que esto pues que el sistema activara los procesadores que estaban inactivos, porque por defecto nada más que arrancaba uno, luego que se incorporaran al kernel y tal, y bueno, más o menos logramos que arrancara el sistema. Allí, bueno, la situación en la que encontramos es que sí arrancaba, pero nada más que se usaba uno, así que bueno, ahora mismo estamos pues refactorizando, revisando todo el código para incorporarlo de mejor forma. Entonces, bueno, durante el confinamiento estuve reescribiendo la primera parte en la que se encuentran los procesadores, y esa es la que he conseguido en el mes de septiembre que se incorpore a los fuentes oficiales de Hart, concretamente de microkernel, de Mach.
Qué bueno, qué bueno.
No, también hay otras contribuciones que había hecho anteriores, pero digamos que eso es un poco lo más destacado, ¿vale? Y bueno, está previsto, pues si tengo tiempo en los próximos meses, seguir hasta que complete el resto de fases.
Qué bueno, Almudena. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho de todo ese trabajo que compartes, la verdad. Me llama mucho la atención este kernel, que no es el de Linux, y que, bueno, está ahí. Que sabemos que su desarrollo va un poco más lento, pero que puede ser factible en algún momento.
Sí, aquí también en los últimos meses, durante el confinamiento y también desde el mes de septiembre, por ahí estamos viendo que está entrando mucha gente nueva que se está animando a resolver muchos problemas que quedaban pendientes. Uh-huh. Entonces, pues allí la verdad es que me estoy alegrando mucho de ver los avances que se están sucediendo. Y bueno, pues los próximos, esperamos que eso, que para el próximo año pues hayan resuelto muchos problemas interesantes y que el sistema pueda avanzar. Ahora mismo, algunos de los temas que se están implementando pues podrían suponer un gran avance dentro del sistema operativo. Mejorar el soporte de drivers, mejorar la estabilidad del sistema, etcétera. Así que bueno, pues Oh, aquí pues a esperar a ver y a contribuir en lo que se pueda. Porque yo también, además de escribir código, otra de las labores que hago es testear sobre hardware real. Usando varios ThinkPad antiguos, pruebo el sistema y compruebo allí los errores que hay, lo que funciona, lo que no. Y bueno, con algunos de esos reportes pues ha conseguido algún avance.
Qué bueno, al final volvemos al SIMPAC, ¿eh? Por donde empezamos,
Sí.
Almudena, proyectos futuros, siempre todas las personas que se pasan por los Linux Connection, se lo comento, algo que quieras comentar. Alguna idea en la cabeza?
De proyectos personales tengo mucho. A mí de momento, pues, lo que más me gustaría sería conseguir tiempo para terminar el proyecto de Hart. También pues tengo algunos proyectos, algunas curiosidades que quisiera sacar, pero no sé si por hacerlo. Pero también, pues a mí, otra cosa que estoy intentando ahora mismo, últimamente, es entrar en el mundo de la investigación, aunque está complicado un poquillo el entrar. Se exigen notas muy altas, se exigen muchos requisitos, se cuesta cumplirlos. Y bueno, pues esto, mi proyecto, pues eso sería pues seguir con el trabajo. Luego, pues en la oficina de asociación de software libre, pues también seguir ayudando a la gente a aprender software libre. Y bueno, pues intentar esto, investigar un poco en estos temas, sacar adelante varios proyectos personales, trabajar, yo qué sé, con FPGAs o aprender más sobre el tema, etcétera.
Bueno, pues todo un mundo. Voy a dejar en las notas del programa para que puedas seguir a la Almudena García, sobre todo en Twitter. Entiendo que ahí es donde eres más activa en las redes sociales, ¿verdad?
Sí, básicamente lo único que tengo.
Sí. Pues ahí lo voy a dejar y ya por ahí podrán ver algún SIMPAC también que yo he estado mirando. Y que cuando le dé al stop, le puedo asegurar a toda la audiencia que lo primero que le voy a preguntar es, Almudena, es que me pase esos links de esos SIMPAC y todo eso, que a mí me encanta eso. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que me lo he pasado genial, Almudena, te lo agradezco mucho. Vamos a recordar, Almudena, a todos los oyentes que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar también que este podcast se aloja, y ya que hemos hablado de él, hay que decirlo, en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y el contenido, todos los archivos que están o en MP3 o en OGG, en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, pues no dudes en hacerlo. Pásate por la nota del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Si me mandas un correo, soy la persona más feliz. Almudena, ¿te lo has pasado bien?
Sí, bastante.
A mí se me ha pasado volando, ¿eh? Gracias a ti y gracias a toda la audiencia por su tiempo, por la escucha, por la atención. Y como siempre, yo me despido aquí. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Almudena, un abrazote virtual muy fuerte para ti.
Tarde.
Y a todos y a todas, chao.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.